Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Siempre es arrancar con el himno nacional y además en un día muy especial, porque después les vamos a contar algo acerca de nuestros símbolos patrios, porque hoy es un día particular. ¿Cómo anda Barbie? ¿Cómo anda Bárbara? La saludo así de toque, de movida, porque si no después se enoja.
Hola, ¿qué tal, Cecilio? Muy bien.
Estábamos escuchando el himno nacional argentino por una orquesta de instrumentos autóctonos de estudiantes de un colegio de la hermosa provincia de Jujuy. www.seguimoseducando.gov.ar, nuestro teléfono para que nos dejen mensajes, como hacen siempre los niños de segundo y tercer grado, 11-25-12-0896. Estamos a través de Radio Nacional, AM870 y 49 emisoras que tiene Nacional en todo el país, más una red de radios, y en total formamos una cadena de 180 emisoras. A todas les mandamos saludos, como hacemos siempre.
¿Puedo mandar un saludo?
No.
Por favor.
Sí, ¿cómo que no, Barbie? Bien. ¿Cómo que no?
Le quiero mandar un saludo muy especial a mis alumnos y alumnas de cuarto grado B de la Escuela 6, Delfín Gijena, y darle la bienvenida a Emma y a Bruno, que ayer se incorporaron a nuestro grupo. Y les mando un beso y un abrazo enorme.
Muy bien, yo quiero contarle que, por ejemplo, nos están siguiendo en FM Virgen Urcupiña, FM 102.9, Provincia de Buenos Aires, Oeste, Sur y Cordón Hortícola de La Plata. Otra radio zona oeste, provincia de Buenos Aires, FM en Tránsito, 93.9 y 107.1, también FM Secundaria 5 de San Carlos de Bolívar. Hoy le tocó a la provincia de Buenos Aires. Y le decía que escuchábamos el himno en un día tan particular porque tengo una efeméride para arrancar.
Ay, a ver.
¿Sí? Y después ya nos metemos en, sí, en ESI, vamos a hablar de elementales hoy, ¿no? Matemática. Me va a hacer números, todo eso va a pasar hoy,
sí,
en Radio
cosas.
Escuela. Hoy se conmemora el Día de la Escarapela, esa que porta usted en este momento orgullosa.
Por supuesto.
También yo tengo una escarapela.
Sí.
Usted es Barbie, yo soy Cecilio. Jorge Aguayo, nuestro operador, nuestros productores, el otro Jorge y Caro también tienen escarapela,
sí,
y demás.
Todos,
nos la dieron
todas.
cuando entramos,
claro,
acá.
Claro, es muy importante llevarla.
La radio.
Uh-huh.
Bueno, en una actitud espontánea, le cuento esto,
sí,
en mayo de 1810 comenzaron a utilizarse los actuales colores en escarapela nacional, cuyo uso fue reconocido el 18 de febrero de 1812 por pedido del triunvirato. Escuche esto: Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Zarratea, Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, son todos nombres de próceres que los chicos,
sí,
después, a medida que vayan creciendo, van a ir escuchando y van a conocer de sus vidas, enviaron al jefe del Estado Mayor Conjunto el texto en el que se resolvía y reconocía el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose por tal la de dos colores, blanco, azul y celeste, y quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían.
Claro, la española.
Exacto.
Exacto. Bueno, yo quiero decir, con respecto a los símbolos patrios como la bandera, el himno nacional, el escudo nacional y hoy de la que estamos hablando, la escarapela, que lo que más me gusta de esto es que estos símbolos nos identifican como miembro de una patria, como miembro de una nación, nos hace todos iguales. O sea, cuando estamos en la escuela y cantamos el himno, somos todos iguales. Con la escarapela puesta, reconociendo nuestro signo patrio como el escudo. Y eso me parece lo fundamental de estos símbolos.
Símbolos de nuestra identidad,
claro,
¿no?
Que nos reconocen como parte de una nación, de una patria, y que en ese momento no importa quién, qué hace uno, qué hace el otro, si tengo más, si tengo menos, todos somos argentinos, argentinas, y la gente que pisa este suelo, como los que vienen a vivir desde otros lugares, somos todos uno cantando esa canción o llevando la escarapela.
Por eso está bueno que llevemos las escarapelas, es no solamente cuando se juega un mundial de fútbol, ¿no?
Exactamente.
En las épocas patrias, bueno, ahora en el mes de mayo.
En otros lugares nos representa, porque esos colores nos representan, como el fútbol. Cuando sale la camiseta argentina, todos sabemos que esos son nuestros jugadores, ¿no?
11-25-12-08-96, ahí nos pueden mandar mensajes. Exacto. Por escrito o mensajes de voz con Z. Vamos a hablar de ESI, Educación Sexual Integral. Vamos.
Me parece perfecto.
Primaria. Educación Sexual Integral.
Hace unos días atrás, Cecilio, habíamos recomendado un cuento que se llama Feroz Feroz, que lo escribió una autora argentina llamada Liliana Cinetto. Lo habíamos recomendado, pero hoy lo vamos a escuchar.
Dale, ¿se lo leo?
Y usted lo va a leer hoy.
Sí, me gusta leer cuentos.
Me encanta.
Me hace acordar la época en la que le leía cuentos. Igual le inventaba cuentos también, pero este,
Feroz Feroz. Lo vamos a leer, bien.
Lobby tiene los ojos así, y las orejas así, y los dientes así. Sí, Lobby tiene los ojos grandes y las orejas grandes, grandes, y los dientes grandes, grandes, grandes. Porque Lobby es un lobo, igualito a su papá y a su abuelo, igualito a su mamá y a sus hermanos mayores. Parecidísimo al que comió a Caperucita Roja y al que devoró a 2 de los 3 cerditos, el tercero fue más astuto, y al que se tragó a 6 de las 7 cabritas, a la más chica no, porque se escapó. Sí, Lobby es un verdadero lobo feroz, o casi, porque muy feroz no parece, sobre todo cuando ve a la mamá y le pide upa, 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 o cuando come, o cuando se pone nervioso, o cuando se va a dormir escuchando canciones de cuna, o cuando llora, o cuando quiere que lo miren, o que le cuenten una historia. Papá Lobo quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a asustar. Y Lobby intenta parecerse a su papá, por eso pone una cara de malo, pero sus caras no dan demasiado miedo. Incluso a algunos les causa un poco de risa, en especial a sus pequeños amigos del bosque. Mamá Loba quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a aullar. Y Lobby trata de que sus aullidos sean escalofriantes como los de su mamá. Y a veces incluso parece que canta, sobre todo cuando en el cielo brilla una luna redonda que a Lobby le gusta tanto. Sus hermanos mayores quieren que sea feroz, muy feroz, y le enseñan a pelear. Lobby se esfuerza por aprender, saca sus garras y lucha con ellos, dando vueltas y enredándose y también pataleando. Se rinde enseguida, mientras se ríe a carcajadas, es que no soporta tantas cosquillas. Su abuelo quiere que sea feroz, muy feroz, y le enseña a cazar. Lobby presta mucha atención y está siempre al acecho. Claro, que sus presas nunca corren peligro, porque Lobby se distrae fácilmente o las ayuda a escapar. Sí. La familia quiere que Lobby sea un lobo feroz, muy feroz. E imaginan que pondrán su retrato junto al de sus feroces ancestros. Tal vez cuando crezca sea un verdadero lobo feroz, se ilusionan. Pero no están muy seguros, porque a Lobby le encantan ciertas cosas que no son propias de un lobo feroz. Bailar bajo las estrellas, hacer una ronda con las ovejas, jugar a la gallinita ciega, correr carreras con las liebres, tener un mejor amigo o varios. Tal vez cuando crezca no sea un lobo feroz, comprende su familia. Aunque no se desilusiona, porque Lobby no será un lobo feroz, pero será un lobo feliz. Me gusta mucho este cuento de Feroz Feroz.
Este cuento.
¿Cuánta enseñanza nos deja?
Sí, 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 mucha.
Mucho para hablar, ¿eh?
Sí, me empiezo a pensar en todas las cosas que le pedían a Lobby, todas las cosas que le pedía a su familia, ¿no? Le pedían que Lobby... no sé, supiera asustar, supiera gruñir, que sea feroz.
Con como... todos los mandatos que teóricamente debe tener un lobo.
Exacto, porque el lobo tiene que ser así, sobre todo feroz. Y además, él tenía una presión, que todo en su familia, todos los lobos anteriores, abuelos, bisabuelos, habían sido feroces. Entonces él tenía que seguir esa línea y parecerse, ¿no? Y ser igual. Y para eso sus papás lo entrenaban. Pero a Lobby le gustaban otras cosas. Le gustaba cantar, le gustaba jugar, correr, carreras con las liebres, con los animalitos. Lobby no era feroz, pero en todas esas acciones que hacía, era feliz. Por suerte, esta familia aceptó a Lobby como era. Y Lobby fue feliz finalmente. Pero yo pienso que la palabra aceptar es una palabra, pero a la vez es una acción muy, muy difícil de hacer.
Claro, uno puede decir, yo acepto, claro. Sí, yo te acepto. Exacto. Igual, de todos modos, ¿no? ¿Quién es uno para aceptar? Incluso deberíamos sortear y saltear esa situación.
Exacto,
de aceptar.
Exacto, porque dice, yo acepto, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque ahí está el gran tema, aceptar en la acción. Porque si aceptamos la diferencia, quiere decir que la tomamos y que la hacemos parte. No es como yo te acepto, pero vos quédate por allá y vos y yo por acá. ¿Entendés? Entonces eso no es aceptar, ¿sí? Muchas veces sucede esto. No a todos nos gustan las mismas cosas. No a todos los varones, por ejemplo, no les gusta el fútbol. Ni a todas las nenas les gusta la danza, por
Mira,
ejemplo.
Te voy a decir una cosa que suena rápidamente, lo digo rápido, autorreferencial. Te hablo de mi hijo, Lorenzo, tiene 18 años. Sí. Yo soy un futbolero acérrimo. Me encanta el fútbol.
Me encanta el fútbol.
A muchos chicos de segundo y tercer grado seguramente les gusta, sí. Y a otros no tanto.
Y a nenas también de segundo y tercer grado, sí, por supuesto.
Me corrijo. A muchos nenes y a nenas de segundo y tercer grado les gusta. Pero, por ahí, los mandatos implican que nene, pelota. A mi papá le gustaba el fútbol, claro. A mí me encanta el fútbol. Claro. Yo supuse que a mi hijo le iba a gustar el fútbol. Pero a mi hijo no le gusta el fútbol. ¿Y sabes qué hice? Lo dejé ser. No traté de torcer sus gustos y sus preferencias. Y mi hijo Lorenzo no juega al fútbol.
Bueno,
y tenemos otras inquietudes y otras cosas en común.
Esto es un mensaje clave para las familias, para las mamás y las papás. ¿Por qué? Porque no está ni bien ni mal que a un nene le guste jugar al fútbol. Pero ese nene o esa nena tiene que conocer otras opciones. Porque si siempre mostramos lo mismo, esos mandatos llegan a ser tan fuertes que los chicos y las chicas, imagínate, sus figuras son sus padres, sus madres. Lo que ellos digan y hagan, para ellos va a estar bien, porque copian esos modelos a seguir, como Lobby, que veía esos cuadros y decía, este es mi abuelo, esta es mi abuela. Son modelos que uno sigue esos mandatos. Entonces, me parece que un desafío para los adultos, para estas nuevas infancias, las infancias libres, es mostrar todas las posibilidades y entender que no existen como parte de géneros. Ni los colores, ni los juguetes. O sea, si una nena quiere jugar a un autito, si un nene quiere jugar a llevar un muñeco y hacer que lo cambia, que lo cuida, que lo baña.
Por suerte esto se está visibilizando. De hecho, lo estamos hablando nosotros hoy aquí. Se visibiliza. Y eso hace que la cuestión vaya cambiando, ¿no? Que nos vayamos acercando a lo que debe ser.
Es un gran desafío para los adultos y las adultas, me parece. Sobre todo a las papás y a las mamás, darle la libertad, por supuesto siempre con el cuidado que se merecen los niños y las niñas, de poder elegir, de poder ser parte de lo que eligen, no sé, de los colores de su ropa, de los juguetes, de las canciones, de las actividades, que no sean esto es de nena y esto es de varón. Ellos mismos, ellas mismas, lo van a poder decir. Y ojalá que esas mamás y esos papás escuchen a sus hijos pidiéndole otras cosas. Eso sería muy importante.
¿Le parece, Barbie, si nos metemos en el mundo tanto que me gusta a mí de los números?
Sí, me encanta.
Yo no le dije que habíamos recibido un mensaje, porque lo digo siempre al comienzo.
Yo siempre digo a ver y en realidad es a escuchar.
Sandra, de Tornquist, es mamá de Ulises y de Tomás, ¿sí? Uno está en segundo y uno está en tercero.
Justo, nuestro programa.
Sí, justamente, así que nos escuchan todos los días. Dice que no se podían levantar los chicos. Y dice, ahora con ustedes se levantan solitos.
Ay,
¿sí?
Qué bueno.
Nos mandan un beso a los dos y me dicen, a mí me dicen, Cecilio, portate bien, no hagas renegar a Barbie.
Ah, mira.
11-25-12-08-96, allí llegan los mensajes. Números, matemáticas.
Primaria. Matemática.
¿Qué me trajo mi amiga Barbita hoy?
Bueno, vamos a jugar. ¿Qué
sí,
parece?
Vamos.
Genial. Este es un juego para usar los números del 1, el 1, el 10, el 100 y el 1000.
Sí.
Para poder practicar un poco esos números. Es un juego de tiro al blanco. ¿Lo conoce?
Sí, hay que tirar con dardos, ¿no?
Bueno, ¿alguna vez jugaron a los dardos? Le pregunto a los chicos y a las chicas de segundo y tercer
Yo jugué al dardo Rocha.
Nos pueden contar en un audio. Bueno, qué divertido. Es un juego divertido, este también, y bastante antiguo, que se juega por turnos. Consiste en lanzar dardos desde cierta distancia hacia un blanco. Según donde se clava el dardo, cada jugador obtiene el puntaje indicado. Luego de cierta cantidad de rondas, se cuentan los puntos y gana el jugador de puntajes más alto. Y le cuento una curiosidad de este juego. ¿Sabían que la primera vez que se menciona un juego de dardo en los libros de historia fue en el año 1314?
¿Cómo sabe usted eso?
Investigué. Entre batalla y batalla, los soldados se entretenían compitiendo. Lanzaban astillas u otros materiales con puntas a las tapas de los barriles. Y así se empezó a inventar o a gestar este juego de dardo.
La tapa del barril era el blanco.
Exacto. Bueno, imaginemos cómo es este blanco. A ver, ¿cómo se lo imagina usted?
Y me lo imagino.
¿O cómo lo pueden fabricar
y
los
franjas,
chicos?
Franjas circulares. Bien. Y cada uno tiene un número, ¿no?
Exacto. Lo pueden fabricar en casa con una cartulina. De hecho, pueden hacerlo de dos colores. Pueden ser rojo, blanco o el que quieran, no sé.
Un color
azul
para
y amarillo.
¿Un color? No, azul y amarillo de ninguna manera. Porque,
bueno, blanco y rojo. ¿Se le gusta?
No, rojo y negro me gusta
Bueno,
más.
Rojo y negro. Bien. Bueno, este espacio donde se van a tirar los dardos va a tener puntajes. El primero, la primera franja va a ser el 1. La segunda franja va a ser el 2. La tercera franja va a ser el 100 y la última y la del medio va a ser el 1000, ¿sí? Y empezamos a jugar. Bueno, les cuento. Los chicos y las chicas de segundo grado y tercero lo pueden hacer en casa. El puntaje que se obtiene depende, por supuesto, de dónde caiga el dardo. 1, 10, 100 y 1000, sí. ¿Sí? Van a tener que escribir los puntajes. Van a tener que tener una grilla. ¿Sí?
Yo estoy atento acá.
Por ejemplo, pueden anotar cuáles son los jugadores o las jugadoras. Supongamos que jugamos nosotros dos, Bárbara y Cecilia. Sí. ¿Sí? Entonces, por turnos van tirando y se van anotando los puntos.
Bueno, acá nos hicieron uno, vamos a probar
sí,
a jugar.
Puede ser que tengan 3 dardos, 5 dardos, eso lo pueden decidir los que juegan. Uh-huh. ¿Estamos? Perfecto. Bien, vamos a empezar el partido. ¿Qué le parece?
Bueno. Qué lindo que lo armaron acá, ¿eh? Este tiene imanes.
Ah.
Este es muy sofisticado que nos pusieron acá nuestros amigos y nuestros productores de Radio Escuela. Tiene imanes. Claro, acá, ¿ves? Este dardo tiene imán. Este es el que tiene.
Y se va a enganchar ahí.
Claro.
Genial. Bueno, vamos a dar de cuenta que va a tirar usted.
Sí, ahí voy.
Y le voy a decir.
¿A dónde apunto?
Escucha. 3 dardos en el 1000.
Ah, pero aquí estoy lejos.
Bueno, no importa.
Bueno.
Vamos a hacer que lo obtuvo ese puntaje.
Ahí voy con el primero. Se paró en el... Ah, 1000, entró. Está ahí
bien.
Medio que...
Bien.
En el centro le metí.
Sí, bien. Perfecto. Bueno, otro.
Sí, ¿cómo estoy? Estoy derecho.
Este otro más.
A ver. Bien, vamos. Bien. Sí, metí los 3. Vamos,
bueno,
3 de 3.
Si tiene 3 dardos en el 1000, ¿qué puntaje sacó?
Es muy fácil, Burgos. 3000.
¿Y cómo hace para saber que es 3000? ¿Qué cuenta hace usted?
Sumo 1000 más 1000 más 1000.
Perfecto, muy bien. ¿Y si hubiera sacado 3 dardos en el 100, qué puntaje hubiera obtenido?
A ver, hago 100 más 100 más 100.
Sí.
300 puntos.
Perfecto. Bien, y le voy a decir otro ejemplo.
Sí.
A ver, si cae un dardo en el 1000...
Sí.
Vaya anotando.
Sí, estoy anotando perfectamente.
Otro dardo en el 100.
Sí.
Otro dardo en el 10.
Acá ya me la está complicando.
Y otro dardo en el 1.
Uf, a ver.
¿Qué puntaje obtuvo?
A ver, 1000 más 100.
Sí.
Es 1100.
Perfecto.
Más 10.
Sí.
1110. ¿Está bien?
1110.
Hasta acá voy 1110 y
bien.
Me queda sumarle el 1.
Perfecto.
Ah, me quedan todos unos.
Todos unos.
1111.
Perfecto.
¿Hice bien la cuenta?
Sí, exacto. Uh-huh. Sí, le hago esta pregunta. Si usted elige tirar 5 dardos.
Sí.
¿Cuál es el mayor puntaje que podría sacar con 5 dardos? El mayor puntaje.
1000. 5000.
Excelente. ¿Y el menor puntaje?
El dardo más chiquito es el de 1.
Sí.
5. A ver, pará. O 0. Sí,
no, sin errar. ¿Cuál es el menor puntaje que puede sacar en este juego?
Si tiro todos al 1, 5. 5 puntos.
Bien, porque sumamos 1 más 1 más 1 más 1. Perfecto.
5.
Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Está preparado para sumar? ¿Seguimos sumando?
Por supuesto, sí.
Perfecto. Bien.
Igual, ¿hasta cuándo me quiere tener sumando?
No, bueno.
Porque
es que
ya me hizo sumar un montón.
Yo quiero que los chicos y las chicas practiquen. Es muy importante sumar miles, cienes, dieces y unos. Estos son números redondos, terminan en 0. y estas cuentas se pueden grabar perfectamente en la memoria.
Sí, no es tan difícil
y esto, para, ¿no? A ver si se acuerda, ¿para qué grabamos las cuentas en la memoria? ¿Para qué nos sirve?
Para tenerlas en la memoria.
¿Y para qué más? ¿Cuándo las usamos?
Para recordarlas cuando tenemos que aplicarlas en alguna problemática.
Bien, y en otras cuentas con números más difíciles.
Claro.
Perfecto, entonces, muy bien.
Desarmamos los números, es así, ¿no?
Sí, excelente. Muy buen alumno de matemática, Muy bien.
Y si todos los días me come la cabeza...
Bien. Bueno, le voy a decir un número. Por ejemplo, 2.212.
Sí.
Escuche, 2.212. ¿Cuántos dardos tiró y cuántos puntos consiguió?
2.212. Sí.
A ver, posibilidades.
1.000 más 1.000, ya tengo 2.000.
Bueno, ahí, ¿qué, cómo fue la tirada?
1.000 más 1.000.
Perfecto, dos veces cayó en el, sí, en el 1.000. Perfecto.
Uno de, dos de 100.
¿Dos de 100?
Sí. Uno de 10.
Sí.
Y dos de 1.
Perfecto. Muy bien, ves que no era tan difícil.
Sí, pero tengo ganas de ir al baño. Estoy esperando que suene el timbre porque tengo que ir al baño, Barbie. ¿Qué querés que te diga?
Bueno, otro, le tengo que decir otro.
No, pero ya estamos en el recreo. Uno más.
3.411.
Sí.
A ver.
3.411.
Sí. ¿Cuántos de 1.000? ¿Cuántas veces
3.
Cayó en el 1.000? Bien.
3.000.
¿Cuántos en el 100?
4.
Bien.
No hay 200, no. Solo.
No, 100.
4.
Sí.
¿Y el otro cuánto me dijo?
411.
¿Y uno de 10?
Uno de 10.
Y uno de 1.
Bueno, excelente.
Bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Sí.
Salvado por el timbre. ¿Puedo ir al baño? Campana o lo que tenga la escuela.
Decide usted qué hay, si sí, canción, sí, si corona duda. Yo me voy al baño.
Ay, no me deje así, que no sé. A ver.
Nos vamos con una canción,
esperando en algún lugar. Es un encuentro de luces que bailan en paz. Te invita a sumarte al abrazo, sentir el calor. Bailar esta ronda liviana girando hacia el sol. Blanco en lo blanco de tierra y de cielo tendrás. Flores del ceibo como una espiral. Hay una ronda de abrazos y manos al sol. El viento que sopla inspira y despierta tu voz. La vida es un regalo. Baila cada día. Con lluvia, con nubes, con sol, trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá y la tierra nos cuida. La vida es un misterio. Canta cada día. Con lluvia, con nubes, con sol, trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá y la tierra nos cuida. Y bailar se enciende en el cuerpo y el alma en este girar y vamos cantando en este milagro de amor. El viento que sopla despierta tus alas al sol. Pinta la luna en la noche vestida de azul.